¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cuando todos pensábamos que la actualidad política se iba a quedar en una nueva bronca, en la sesión del Congreso de los Diputados, en una nueva etapa de los ríos en Cataluña, bueno, va Pedro Sánchez y vuelve a asomar la patita, o vuelve a meter la pata, no sé, cada uno. No sale de una y se mete en otra, pero qué casualidad que los anuncios de hoy y la publicación en el BOE de la amnistía hayan llegado 24 y casi 48 horas después de las elecciones europeas. Yo, sinceramente, en fin, piensa mal y acertarás, de casualidad nada. Todo para tapar ese resultado que a Teresa Rivera le pareció tan estupendo, para tapar los charcos en los que se suele meter. Bueno, el presidente del gobierno se ha pasado por la Cámara Baja para hablar del fango, de la ultraderecha, de Albise, y se ha guardado los titulares para luego, para, como ha dicho esta mañana Herrera, para la sesión de sauna. Primero, en forma de amenaza para el Partido Popular, o pactan la renovación del Poder Judicial antes de final de mes, en 15 días, o va a reformar la ley para limitar la capacidad del CGPJ para nombrar jueces.
Nos centramos mucho en las mayorías, pero realmente el problema, el incentivo perverso que tiene el Partido Popular para continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Lo que sí que podríamos es revisar esa facultad.
Más allá de este puñetazo en la mesa, lo preocupante es que Sánchez no explica ni cómo ni quién tendría que elegirlos. A lo mejor los elige él, ya puestos. Bueno, me parece evidente que quién lo elegiría es clave. Bueno, obviamente, el mundo judicial se la echa encima, dicen que es inaceptable, un atropello constitucional. Sergio Oliva es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
En relación con la retirada de funciones de nombramientos de altos cargos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial, nos sorprende que no se determine qué órgano va a ser el encargado de llevar a cabo esa nueva facultad de designación, sobre todo porque la exigencia clara de nuestra Constitución española es respetar la separación de poderes.
Desde el PP, su vicesecretario Esteban González Pons ha informado a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, que el presidente está intentando desestabilizar la negociación que mantuvieron ambos con la supervisión de Bruselas, motivo por el cual ha solicitado un encuentro a tres urgente. El desafío judicial no ha sido el único anuncio de Sánchez. También nos ha dejado otra perlita con uno de sus temas favoritos. Ya sabes, la fachofera de los medios, los bulos. La verdad es que de esto saben. En julio va a presentar una ley de libertad de medios para mejorar, dice, su transparencia.
Lo que tenemos que hacer es transponer y hacer efectivo aquello que se ha aprobado en Bruselas, por cierto, con el apoyo también del Partido Popular, que es una ley de libertad de medios de comunicación, donde efectivamente se habla de la transparencia, de la transparencia y de la financiación. Es decir, no es solamente la pluralidad informativa y la defensa de la veracidad de la información para tener un debate público sano, y en efecto eso será un paquete que presente el próximo mes de julio.
Estaba hablando de transparencia y por si se le olvidaba lo de la financiación, el periodista dice, ¿y la financiación? Y va el otro, y claro, y añade, sí. Bueno, solo le falta pasar una lista con los periodistas dignos para informar, a los que se nos pueda financiar con el sueldo, como ya lo sugirió, por cierto, Pablo Iglesias durante la campaña. Acuérdate, el 6 de junio en un mitin en Andalucía.
¿Cómo es posible que el presidente del gobierno escriba una carta en la que dice que el acoso a su señora no solamente viene por par de panfletos de ultraderecha, sino también de tertulias televisivas y radiofónicas y no de nombres? Señor Pedro Sánchez, díganos, ¿qué tertulias de televisión, qué tertulias de radio es usted el presidente? Si no tiene usted agallas, ¿quién las va a tener?
Casi mejor que nos lo digas tú. Dilo tú, Pablo Iglesias, dilo tú, Luno, que vienes aquí y me lo dices. Venga, estoy deseando. Yo me pregunto si va a venir Sánchez, María Jesús Montero, entre aplauso y aplauso, o Félix Bolaños a decirnos que Olmo o Jáuregui hoy no pueden venir a la tertulia juntos, por ejemplo. ¿Van a vetarnos? ¿Según qué contenido van a decirnos? Oye, no, la tertulia hoy, no metas este tema, mete este otro. Porque si no, le digo a tal anunciante que... ¿De verdad me van a decir a mí cómo tengo que abrir las 8 de la tarde? En fin, estamos en España, pero ¿qué quieres que te diga? Esto me suena cada vez más a Venezuela. Apesta. Bueno, ya que estoy haciendo preguntas, en voz alta, porque tampoco se deja preguntar nada más que en la sauna, quiero hacerte un par de preguntas más que creo fundamentales. Uno. ¿La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, firmó cartas de recomendación para algunas empresas que luego recibieron ayudas multimillonarias por parte de ministerios del gobierno que preside su marido? ¿Sí o no? Y dos. ¿El hermano de Pedro Sánchez coordina actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, pero tiene domicilio fiscal en Portugal? ¿Sí o tampoco? ¿Ya está? Bueno, por mucho que intente despistarnos con sus malabares, esas son las preguntas. Lo demás, puro maquillaje, puro ruido y obsesión chavista para seguir anclado, él y señora, en la Moncloa. Tiempo de tertulia. Hoy con José María Olmo y Fernando Jauregui. Yo no sé si tenéis que haber venido juntos. No sé si os dejarán.
Yo no quiero venir con Olmo.
Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José María Olmo, buenas noches.
Yo, en cambio, echaba de menos a Fernando. Yo creo que hacía mucho tiempo que lo conocía.
No dice lo mismo.
Yo también.
Ah, ¿sí?
Además,
¿has cambiado?
Digo en público y en privado que admiro mucho a José María Olmo por claro, todo lo que hace.
Tampoco te pases.
Y le defiendo en medio de esa zafarrancho de combate en el que nos han metido Dante Rico.
¿Os acordáis de aquella escena del señor Lobo en Pulp Fiction cuando dice, bueno, ya está bien de chuparnos? ¿Te acordáis, no? Bueno, no sé. En fin, que ya vale, ¿no?
Sí, ya vale.
No te pongas celoso, nadie, claro, como nadie le ha dicho nada a él, pues
nadie.
En estos tiempos en los que estamos no viene mal un poco de cariño.
Un poco de solidaridad.
Sí, corporativismo.
Y de respeto.
Un poquillo.
En fin, bueno, nos ponemos serios, familia. Empiezo por, no sé, ¿por dónde lo cogéis? ¿Por el lado de los jueces? Para que no digan, ya están estos mirándose el ombligo. ¿Por el lado de los jueces, Fernando?
Yo por el lado de los periodistas.
Ya, pero es que tengo un invitado.
Entonces por el lado de los jueces, claro, eso no lo sabía. Pero no importa.
Ya, mi especialidad hasta ahora, Fernando, joder, la tertulia, pero...
Ya lo cogeremos por el lado de los periodistas también.
Sí, sí, por supuesto.
Porque yo tengo algo
por supuesto,
que decir que me ha dolido mucho lo que ha ocurrido hoy, mucho. Por el lado de los jueces y por el lado de los periodistas.
Venga, jueces.
Hombre, quiero decir, yo comprendo el enfado de la Asociación Profesional de la Magistratura y no solo de la Asociación Profesional de la Magistratura.
No, no, el corte que he metido es de la Francisco de Vitoria.
Y de la Francisco de Vitoria. Y yo de un juez independiente también que no está en ninguna asociación, he oído algo. Hombre, tú no puedes decidir cómo se va a conformar el Consejo del Poder Judicial ni lo que puede hacer el Consejo del Poder Judicial unilateralmente. Es, como no los nombran ellos, que es su función primordial, los nombraré yo. Porque como no se renuevan, esto simplemente me parece un dislate absoluto. Y a partir de ahí, pues todos los demás. Si es que lo dice tan fresco el presidente del gobierno en una entrevista, como si además él tuviese potestad para hacer eso. No la tiene. Que no se ponga nervioso porque no la tiene. Ya está, eso para empezar a hablar. No lo tiene y lo dice, cualquier juez te lo dice ahora mismo. Ha montado un follón con los jueces que no te quiero ni contar. ¿Para qué? ¿Para qué?
A mí me parece que vamos pasando poco a poco pantallas y estamos en una fase ya en la que efectivamente compramos el marco mental, ¿no?, que quiere el gobierno, pero me sigue pareciendo asombroso que tengamos a un presidente.
¿Tú te imaginas que esto lo propone en campaña electoral una ley de medios, no sé, Abascal? ¿La que le había caído encima?
Yo estaba pensando lo que ocurrió con la guerra de Irak en España. Yo no sé si Aznar llega a proponer una ley para controlar los medios de comunicación, su financiación o para controlar el Poder Judicial. No sé lo que habría ocurrido entonces. Pero igualmente yo me niego a aceptar que esto se ha visto como algo normal. Estamos ante un presidente del gobierno que tiene un problema continuo, primero con el Código Penal, hasta el punto de que necesita diluir delitos tan graves como el de malversación y eliminar directamente la sedición y aprobar luego leyes de amnistía para favorecer a sus socios políticos. Pero es que luego aparte tiene un problema continuo con los jueces. Y yo creo que se equivoca porque el Consejo General del Poder Judicial no decide directamente que el juez Juan Carlos Peinado ocupe la plaza del juzgado 41 de Madrid y que posteriormente vaya a investigar a su mujer.
No, tampoco él ha dicho directamente Supremo y audiencias. Directamente.
Claro, porque él sabe que controlando eso, es verdad que puedes influir muchísimo en las decisiones, porque al final todos los recursos de apelación van a acabar. Van a pasar por esas audiencias, ¿no? La Audiencia Provincial de Madrid, recordemos, fue precisamente la que le aguó un poco la estrategia, porque ya no era solo Peinado, eran también los tres magistrados de Audiencia Provincial los que ratificaban.
Y el consejo que le ha echado una bronca. Muy importante. Eso no ha ocurrido, en ningún país de
Europa. Pero unánimemente.
Que el gobierno de los jueces te eche una bronca al Ejecutivo, al presidente.
Pero no es la primera vez que ocurre.
Que no, bueno, no es la primera vez que ocurre.
En España ha ocurrido, yo creo que en más ocasiones ya. Esto no es normal y desde luego tenemos que alzar la voz contra esto.
Fernando Portillo es magistrado presidente del Foro Judicial Independiente. Juez, Fernando, buenas noches.
Hola, qué buenas noches a todos.
A ver, a bote pronto. La pregunta es muy fácil. ¿Qué te parece la propuesta de Sánchez de cambiar la forma de renovar el Poder Judicial para que, directamente, si no hay acuerdo, lo hacen ellos?
Pues muy sospechosa para el lado que efectivamente no conviene. Yo creo que a nadie extraña, y es algo que ya venimos repitiendo desde hace mucho tiempo en Foro Judicial Independiente, que la pelea de los partidos políticos por el Consejo General del Poder Judicial es la pelea por la función que tiene el Consejo de Nombramientos Discrecionales de la Cúpula Judicial. De las veintitantas funciones que tiene el Consejo General del Poder Judicial, solo interesa a los partidos políticos esos nombramientos discrecionales, y de ahí la pelea. Por eso siempre, desde Foro Judicial Independiente, con el apoyo además del resto de asociaciones judiciales, venimos pidiendo objetivar esos nombramientos, que se realicen conforme a criterios de mérito y capacidad fijados previamente por la ley, desapoderando de esa forma al Consejo General del Poder Judicial y dándole ese poder a las Cortes Generales. Claro, si la propuesta del presidente Sánchez va en ese sentido de objetivar nombramientos y, por tanto, despolitizarlos, pues será bienvenida. Pero claro, su interés desmedido por controlar el Consejo General del Poder Judicial, es decir, por controlar la función de nombramientos discrecionales, me hace temer que efectivamente vamos a asistir a un empeoramiento, a una mayor politización de estos nombramientos judiciales, que desde luego no son buenas para la democracia, para la separación de poderes ni para el Estado de Derecho que tenemos y que queremos preservar, claro.
Claro, juez, es que ya no dice voy a nombrar, voy a ocupar, voy a intervenir el Poder Judicial. Es que dice le voy a quitar competencias. Es que es un paso más.
Claro, es un paso más, pero es simplemente salir sin disimulo ninguno a decir que lo que de verdad le importa del Consejo General del Poder Judicial es los nombramientos discrecionales, algo que venimos denunciando desde hace muchísimos años, que ojo, que aquí lo único que interesa es que el tesoro oculto que todos buscan con el Consejo es esos nombramientos discrecionales, ahora simplemente lo están diciendo sin disimulo, lo estoy diciendo abiertamente, oye, lo que quiero es esto y lo demás me da igual, las veintitantas funciones que tiene el Consejo me dan igual, yo lo único que quiero es poder controlar quiénes son los magistrados más importantes del país. Punto.
Es verdad. Me acompañan José María Olmo y Fernando Jauregui. Fernando.
Hola, buenas noches, don Fernando. ¿Puede hacerlo el presidente del gobierno? ¿Puede hacer esto?
Bueno, el presidente del gobierno no puede hacer esto. Para ello habría que modificar la ley orgánica del Poder Judicial.
Claro, por ahí. No puede.
Y de momento no estamos viendo que ningún proyecto legislativo, salvo el de la amnistía, haya salido de este nuevo gobierno. Es decir, la verdad es que si nos centramos en lo que es desde el punto de vista práctico, parece difícil que pueda concitar una mayoría necesaria para modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Pero bueno, como digo, ya el hecho de que esté advirtiendo de que esa es la intención, bueno, pues deja muy a las claras que es lo que interesa a nuestros políticos generalmente del control del Consejo.
Pero no puede hacerlo, señor Portillo, no puede hacerlo.
Ahora mismo no puede hacerlo. No haré más preguntas, señor.
Bueno, sí, voy a hacer otra pregunta. Si me deja usted, voy a hacerle otra pregunta. ¿Qué cree usted que va a decir doña Vera Jourová cuando se vea con un representante del Partido Popular y otro del Partido Socialista, si es que se ven? E independientemente de la vergüenza que a mí me da que Europa tenga que mediar en un tema como este, ¿qué cree usted que va a decir Vera Jourová, la vicepresidenta encargada de estas cosas?
La verdad, es complicado porque el hecho de que estén negociando, mediando Europa, como dice, pues ya es un poco vergonzante que no sepamos resolver nuestros problemas internos entre nosotros. Y el hecho de que haya fracasado la negociación que hasta ahora ha habido entre ellos con esta mediación, lo único que me pone de manifiesto a mí es que efectivamente las posiciones de los partidos son inamovibles y precisamente entiendo yo que en este caso el Partido Socialista no ha querido en ningún momento atender la reclamación europea de que la elección de parte del Consejo General de Poder Judicial se realice directamente por los propios jueces, porque entiendo que si efectivamente ese paso adelante se hubiese dado por parte del Partido Socialista, recogiendo así las recomendaciones y exigencias europeas, entiendo que la renovación habría tenido lugar, porque era la única condición que ahora mismo sobre la mesa el Partido Popular estaba poniendo.
Buenas noches, yo, José María Olmo. Yo le quería preguntar por otra cosa, por las posibles consecuencias, y quería que usted me lo aclarara, de esta estrategia de confrontación que está poniendo en marcha el presidente del Gobierno por unas circunstancias personales. No sé si esto, ustedes notan si esto tiene algún tipo de influencia en su trabajo diario.
Opinión pública, dices, entre comillas, los clientes.
Los clientes que pasan por delante de su mesa, claro. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Juan Carlos Peinado, pues él ha recibido amenazas. No es gratis que el gobierno te ponga en el punto de mira. Pero yo no sé si ustedes notan una desconfianza por parte de la ciudadanía o un cuestionamiento mayor que a lo mejor hace unos años.
Bueno, efectivamente, el daño directo ahora lo sufre el juez Peinado, que es directamente señalado, ¿no?, por nuestra clase dirigente, pero efectivamente a la larga lo sufre todo el Poder Judicial. Esta constante discusión sobre la legitimidad del Poder Judicial, este constante poner en duda las decisiones judiciales, al final va calando en la sociedad, va generando desconfianza en el Poder Judicial. Si hay desconfianza en el Poder Judicial, nosotros tenemos más complicado por poder ejercer nuestra función, porque claro, la única manera que tenemos de obligar a cumplir nuestras resoluciones es que la gente crea que son resoluciones imparciales y justas, y empiezan a desconfiar, empieza a desmoronarse el sistema judicial y con ello el Estado de Derecho. Atacar a los jueces es pegarse un tiro en el pie por parte de la sociedad. Y es lamentable que efectivamente tengamos que estar saliendo, como ha salido hace poco el Consejo General del Poder Judicial de forma unánime, a tener que pedir moderación, prudencia y respeto a las decisiones judiciales.
Yo creo, señor Portillo, que desde Trump no se había dado un enfrentamiento tan grave entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? En ningún país, yo no conozco ningún otro país excepto Trump, claro, en Estados Unidos.
Eso del entre en realidad es un poco engañoso, porque es un poco asimétrico esto.
Sí, más bien es uno.
Claro, es uno contra...
Bueno, bien, pero...
No, hay gente defendiéndose y gente atacando, ¿no?
Es una manera de expresarse.
Claro, y no hay real enfrentamiento. El Poder Judicial no quiere enfrentarse con el Poder Ejecutivo ni está peleándose. En verdad es otro que está intentando imponer un discurso y poner un mensaje a la sociedad contra a los propios jueces, pero que los jueces no estamos en contra del Poder Ejecutivo, quede claro.
Y la última, si me permite, ya que estamos, ¿se va a aplicar la ley de amnistía?
Bueno, se va a aplicar, pero van a pasar semanas, meses, hasta que sepamos la profundidad de esa aplicación, porque ahora cada juez en su caso concreto va a tener que estudiar las circunstancias del mismo, va a tener que estudiar si se dan los presupuestos objetivos de la ley a su caso, que puede que entienda que no se dan, se van a plantear cuestiones prejudiciales, cuestiones de inconstitucionalidad, que a su vez van a retrasar en esos casos concretos la aplicación de la ley hasta que estos tribunales resuelvan. En fin, no va a ser cosa de hoy y mañana, y cuando dicen que efectivamente los jueces tenemos que aplicar las leyes, por supuesto que las vamos a aplicar, pero para aplicarlas tendremos que efectivamente, pues eso, estudiar las circunstancias del caso y valorar si efectivamente concurre o no los presupuestos que la propia ley ha previsto. La ley de amnistía no se aplica automáticamente, debe aplicarse por los jueces al caso concreto, lo cual exige, como digo, una previa valoración, como con todas las leyes, por otro lado.
Fernando Portillo, magistrado, presidente de Foro Judicial Independiente. Gracias, suerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. En fin. ¿Algo que decir sobre esto o pasamos al capítulo medios?
Es que el capítulo medios y el capítulo judicial van de la mano, quieras que no. Sí. O sea, a mí me dejas hacer un relato de lo que ha pasado hoy. Yo creo que hoy ha sido un día grave, sinceramente. Yo voy a unir la sesión de control parlamentario con la rueda de prensa.
Con la segunda parte.
La entrevista, ¿no? Vamos a ver, en esta sesión de control y en esta entrevista, el presidente del gobierno ha citado ocho veces a nuestro amigo Luis. Ocho veces.
¿A nuestro amigo Luis?
Le ha convertido hoy en protagonista de la sesión parlamentaria, le ha convertido en un protagonista político y ha prometido una regeneración política, que a mí me parece muy bien, ojalá se hiciese, pero basándose en un bulo principal, en un primer bulo. Tú no puedes estar presentando una coalición de hecho de la oposición entre el PP, Vox y Albise. No puedes, porque es mentira, porque es falso, es absolutamente falso. Lo he repetido pues una decena de veces, me parece, o algo así. A partir de ahí, ¿Cómo voy a creer yo que quiere hacer una regeneración si parte de una falsedad obvia que todo el mundo entiende? Yo creo que Sánchez debería pensar un poco en aquella frase de Talleyrand que decía que lo excesivo se convierte en irrelevante siempre, ¿no? Porque empieza ya a ser excesivo lo que está diciendo. Pero ya te digo que es que hoy esa sesión de control parlamentario ha sido una auténtica vergüenza. Y por cierto, la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda y número 2 del PSOE debería cuidar un poquitín.
Me han mezclado muchos temas.
No. Estoy hablando de ética, de estética. Sí. Y de bioética.
Es que ha ocurrido todo a la vez.
Incluso, pero es que ha ocurrido todo a la vez. ¿Qué quieres que yo te estoy haciendo el relato de una sesión de control que ha sido vergonzosa y de una entrevista que no me ha gustado un pelo, claro, evidentemente? Y, en fin, pues, ¿qué quieres que te diga?
Tema jueces, si quieres, María Jesús Montero, y luego vamos específicamente a los medios. Por favor, para cerrar el tema jueces.
A mí me cuesta mucho trabajo, como tú decías antes al principio, Ángel, no encontrar una correlación entre los resultados que obtuvo Pedro Sánchez el domingo, donde perdió por 4 puntos, a pesar de que había prometido que iba a ganar al Partido Popular, y este anuncio que ha hecho hoy, ¿no?, tan sorprendente. No creo que sea solo un globo sonda, porque sabemos que para el presidente del gobierno, que lo controla prácticamente todo, el último hito que tiene por alcanzar es el Consejo General del Poder Judicial, pero sí que me cuesta mucho trabajo interiorizar que realmente la Unión Europea no vaya a poner el grito en el cielo, como por cierto ya lo hizo cuando, de la mano de Podemos, Pedro Sánchez ya intentó rebajar las minorías para elegir a los miembros del Consejo General.
Cambiar la Constitución, de hecho. Bueno. Cosa que tampoco le cuesta mucho, porque aquí está hablando de la inconstitucionalidad del Partido Popular no apoyando la reforma del Consejo.
Eso es otro
Consejo.
Es otro bulo, igual que decir que el Partido Popular forma parte de... Probablemente todos sabemos que en realidad el mayor mentiroso de este país es Pedro Sánchez. Nadie ha mentido más que Pedro Sánchez, ningún otro presidente del gobierno.
Hoy ha dicho que él siempre habla claro.
Y transparente.
¿Lo has oído?
Y transparente. Y tú has puesto una serie de cortes del pasado.
Y ha dicho también que siempre hago. Sí, yo siempre hago.
Hablo claro.
Pero no, yo sí.
Pero evidentemente creo que, claro, el asunto es tan grave que ha conseguido el efecto que a lo mejor buscaba, y es el hecho de que se hable de esto.
A ver.
Probablemente estamos en una disyuntiva, porque claro, no hablar de ello es no hacerse cargo de la gravedad del asunto. A mí me parece que esto de los paquetes democráticos a mí me recuerda mucho a los eufemismos que han utilizado siempre los regímenes con tendencias totalitarias para intentar camuflar un poco cuál es su verdadera vocación, ¿no? Me viene a la cabeza la República Democrática de Alemania, que todo el mundo sabe que no era muy democrática, al nombre de Corea del Norte, que se llama República Popular Democrática de Corea, o como aquí se llamaba, por ejemplo, en España, a la dictadura franquista, ¿no?, que era una democracia orgánica. Elegir o abolir por completo el Poder Judicial para convertirlo en un resorte de la voluntad del presidente del gobierno, pues eso nos equipara claramente con regímenes iliberales. Y intentar hacer lo mismo con la prensa, con los medios de comunicación, yo creo que nos sitúa al borde de otro precipicio. Y creo que Pedro Sánchez, el Partido Socialista y la izquierda en general, no es consciente de que en algún momento podría haber un cambio de gobierno, podría haber un partido de otro signo que llegara al poder.
Pero es que tendría que hacerlo, tendría que ocurrir.
Puede ocurrir. ¿Estarían ellos dispuestos, si eso ocurre, a que estas leyes que ahora están intentando impulsar refuercen el poder de ese hipotético partido que llega al poder hasta el punto de poder decidir qué es un medio de comunicación y qué no?
Mira, el corte al que no te referías.
No le quepa duda una cosa, señoría. Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa. Hago, señoría.
Lo de que habla claro es mentira. Porque si habla claro y dice mentiras es que no hablas claro. Pero lo del que hace, oye, igual hace esto.
Bueno, pero supongo que hay cierto... Yo lo que comentaba antes es que ha ido poco a poco avanzando en esta deriva autoritaria, manteniendo a Tezanos en el CIS, colocando a una dirigente del Partido Socialista con carné al frente de Televisión Española, cargándose en su día al abogado del Estado para poner a otro que defendiera los intereses del gobierno en el juicio del procés, con el fiscal general del Estado poniendo primero a una ministra de Justicia y luego a otro que actúa como si fuera un estafermo. Yo creo que podría dar ese salto, es verdad, pero al mismo tiempo creo que es que eso va contra los principios de la Unión Europea, va contra los principios de lo que es o debe ser una democracia plenamente occidental, ¿no?, con valores democráticos. Y quiero creer que la comunidad internacional o los propios ciudadanos, no sé, los partidos que no son el Partido Socialista se opondrán a eso. Desde luego me resulta difícil creer que eso pueda llegar a estar. De hecho, me cuesta trabajo que estemos hablando de eso en España.
Fernando, no te lo tomes a mal, todo lo contrario. ¿Tú te acuerdas cuando yo te conocí sirviendo cafés en el bar de mi padre, que tú cubrías el Partido Comunista? Estabas en El País, en la calle Santísima Trinidad, ¿verdad? Sí. Que ahí estaba la sede. Ibas allí, pues como todos los periodistas, tomarte un café entre rueda de prensa o entrevista y entrevista. ¿Alguien se puede imaginar un periodista de aquellos años, un periodista que ya vivió la transición, que a estas alturas, en 2024, íbamos a estar hablando de una ley de medios?
Vamos a ver lo que piensas. De pronto ya está hablando de tabloides.
Tabloides digitales. Que no deja, esto es como lo del fijo discontinuo. Tabloide digital es un fijo discontinuo.
De todas maneras, ya que estás en los recuerdos, te diré que el señor Barroso, cuando era secretario de Estado de Comunicación, se reunió con los DIRCOMs de entonces para pedirles que retirasen la publicidad a los periódicos digitales, uno de los cuales el mío, dicho sea de paso. Así que sobre eso tampoco te creas tú que no ha llovido ya, que no está lloviendo sobre mojado. Pero yo quiero decirte, José María, yo no hablo ni de Franco, ni de King, ni de Venezuela, ni del franquismo. Yo no creo que esto sea eso. Yo creo que esto es una democracia. Es una democracia en la que, sin embargo, pues están conculcando reglas que son democráticas. El señor presidente del gobierno, que dice que es el máximo defensor de la Constitución, la ha violentado flagrantemente por lo menos en dos ocasiones. Una de ellas convocando las elecciones sin haber escuchado al Consejo de Ministros, artículo 115 de la Constitución, y otra no elaborando presupuestos generales del Estado, que tenía que elaborarlos. Otra cosa es que se los tumben y se los prorroguen, pero tenía que haberlos elaborado. Son dos claras violaciones de la Constitución, que es muy serio. Esto es mucho más serio que otras cosas de las que tú sabes mucho más que yo, que si Begoña Gómez, que si el hermano. Seguramente estos son temas que
la
no...
La propia ley de amnistía no es tendrán, inconstitucional,
ahí va,
por Pedro Sánchez antes de las elecciones.
Ahí va. La propia ley de amnistía es, en fin, si quieres ahí podemos discutirlo.
Hago mías las palabras del Partido Socialista en bloque antes de las elecciones.
Que ya. Bueno, pero yo te digo que eso, si quieres, lo podemos discutir. Hay autores para todos los gustos. Yo creo que es inconstitucional, pero hay gente que te dice que no, que en realidad, como la palabra amnistía no existe en el artículo 48. Bueno, en fin. Yo lo que sí creo es que el respeto a la Constitución, que debe ser un respeto máximo en todo país, aquí se está aminorando. El respeto a la separación de poderes aquí se está aminorando. Y hoy la rueda de prensa y la sesión de control parlamentario lo ha evidenciado muy claramente. Y a mí esto, pues hoy me tiene preocupado. Yo no hablo de Franco. No, creo que no tiene nada que ver con esto. Yo no hablo tampoco de...
Yo me refería sobre todo, no estoy haciendo una comparación. Me refería al término, al uso eufemístico de la palabra democrático.
Pero yo no quiero...
Es una cosa muy habitual.
Pero yo no quiero mezclar aquí el franquismo ni nada de eso. No, simplemente digo que nosotros estamos en una deriva que realmente es muy preocupante, porque estamos conculcando lo que debe ser una democracia sana. Y una democracia sana tiene que respetar a eso que se llama el cuarto poder, que somos nosotros, los medios de comunicación. Y cuando un señor como tú, y te reitero mi admiración, por investigar una serie de cosas que es tu puñetera obligación, joder, es tu obligación investigar lo que... Vamos, si a mí me hubiese caído la información que tú tienes... naturalmente que lo hubiera dado, y si hubiese tenido un medio que me amparase a la hora de la publicación, que no siempre ocurre eso.
Exacto.
Pues naturalmente que lo hubiera dado, pero eso es fachosfera, eso es estar haciendo política con la comunicación. Pero hombre, es que yo creo que eso es fundamental. Lo mismo que te digo, que yo estoy convencido que ese caso, que es un caso muy escandaloso y muy poco ético, muy poco estético, el caso de Begoña Gómez, yo creo que no va a tener traducción penal, te lo digo. Claro, porque incluso ya se había hecho anteriormente.
Pero eso ni siquiera lo sabemos, Fernando, si no estamos en eso. Si el problema es...
Yo he preguntado por ahí y me dicen incluso que en tiempos de Ana Botella, con una fundación que ella tenía, también recurrió a unos favores de Indra en el sentido de que le creasen también una... Es verdad que entonces era gratuito.
Pero sí, Fernando, puede ser. Si es que la diferencia es que para ti y para mí es algo que no sabemos y que en todo caso dependerá de los jueces, y respetamos la labor de los jueces. Incluso cuando
conocemos
los jueces,
el hecho, si tú lo has
incluso cuando
hecho.
Los jueces se pronuncian en contra de alguna información o algo. A mí, por suerte, no me ha ocurrido todavía, pero podría ocurrirme. Yo entiendo que esto forma parte del juego democrático, aceptar el papel de los jueces. Lo que no puede ser es que un presidente del gobierno considere que él y su mujer son seres de luz y que deben de ser tratados con privilegios, o deben de ser tratados solamente cuando a él le interese y como le interese. Porque si la resolución es en campaña electoral, mal. Si la resolución es después, como por ejemplo la de su hermano, mal también. Si resulta que le da la razón al juez la audiencia provincial, mal también. Es una conspiración judeo-masónica con la ultraderecha. Yo creo que la democracia implica sobre todo, fundamentalmente, respetar la posición del otro y el papel del otro.
En el caso de
este gobierno, que evidentemente yo no comparo con el de la República Democrática de Alemania ni con el de Corea del Norte, yo lo que digo es que eufemísticamente...
Es que alguien te ha podido entender,
Históricamente, ¿no? Lo que quiero decir es que históricamente regímenes o estados muy poco democráticos han abrazado a manoseado esa palabra para intentar revestirse de una autoridad que de otra forma no tendrían. Y creo que en este caso, este paquete de calidad democrática es todo menos democrático y todo menos de calidad. Yo creo que es evidente que tenemos un presidente del gobierno que está intentando menoscabar la pluralidad informativa. Algo que en condiciones normales debería fijar el mercado y la ley. Y está intentando menoscabarla porque considera que hay personas que le critican o censuran o vigilan su actividad. Y esa es precisamente la labor que tenemos los medios de comunicación. Nuestra labor no es actuar de altavoces de los intereses del gobierno. No es ser un resorte propagandístico. Nuestra labor es fiscalizar al poder. Y le guste o no, él en estos momentos es presidente del gobierno de España. Y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, todos. Estoy convencido.
Déjame decir una cosa.
No ponga tanto el foco, ni nos insulte, ni nos amenace continuamente, porque los periodistas, por lo general, somos gente muy insignificante, que trabajamos en condiciones muy precarias y que, evidentemente, tenemos que gestionar situaciones muy complicadas. Yo creo que es de una irresponsabilidad apabullante ir por ahí señalando...
Pero déjame decir,
somos simples ciudanos...
Déjame decir una cosa,
Brevemente, Fernando, no, y necesito dos minutos.
Quería decir que la libertad de expresión es también libertad de acceso a la información. Cuando la vicepresidenta segunda del gobierno decide que dimite de sus cargos en el partido, en una grabación que hace en el Círculo de Bellas Artes sin admitir la presencia de periodistas, cuando el presidente del gobierno hace una declaración tan importante como es el reconocimiento del Estado palestino y no permite ni acercarse a los periodistas por allí, por la Moncloa, yo creo que se están conculcando los derechos de la ciudadanía a ser informados convenientemente. ¿Cómo es posible que no se haya permitido ni una sola pregunta? ¿Cómo es posible que no se haya hecho ni una rueda de prensa después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que no haya salido el presidente del gobierno a valorar lo que ha ocurrido en Europa? Que es importantísimo lo que ha ocurrido en Europa. A mí es que todo esto no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que haya cantidad de periodistas que no tienen ningún acceso a medios de comunicación socialistas porque no se los dan? Porque no se los dan, eso es obvio, menoscabando sus derechos. ¿Cómo es posible que un señor que es portavoz de una formación que está ahora mismo en el terremoto, Sumar, ese señor que es portavoz y además ministro, no haya comparecido todavía y no haya dicho esta boca es mía? ¿Cómo es posible? Y además es que está cobrando por ser portavoz de un partido de los presupuestos generales del Estado, que los pago yo y los paga hasta José María Olmo, incluso Ángel.
Creo que estoy el primero en la cola.
No lo sé, pero somos muchos primeros.
Sí, me temo que somos muchos, sí. En fin, déjame dos minutos y me ardo a pie para lo de Yolanda Díaz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Casi tocando. Su primera copa de los mosqueteros. Sirve Carlos Alcaraz. Se marcha el primero. Hay que jugar con segundo. Entra a la derecha. Cruzar a la línea. ¡A la línea! ¡Es que lo ha puesto en la línea! Lo soñaste con 12 años. Y lo cumples con 21. Niño segundo. Soñando y fuerte.
La subida al palco. El abrazo con sus padres. Con su equipo. Su discurso. Angelito García con el campeón de Roland Garros.
¿Qué siente aquel niño de 12 años que soñó y dibujó que iba a ganar Roland Garros cuando lo gana?
Orgulloso de saber que unos añitos después iba a conseguir su sueño.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque porque cada vez que juegas a los Rascas de la ONCE, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Fernando Jáuregui. Me la has dejado votando, Fernando. La crisis en Sumar. Y dice, bueno, o sea, que no son nada ya, pero es que tienen 5 ministros. Mañana se reúne la dirección de Sumar para nombrar una coordinadora temporal tras la renuncia de Yolanda Díaz a ser la lideresa de esto. La vicepresidenta, no obstante, sigue en la ejecutiva, sigue de vicepresidenta, sigue de ministra. El resto de partidos que forman la coalición presionan para que el poder a partir de ahora, dicen, esté más repartido, no sé qué poder. Escuchad cómo lo anunció, lo decías antes, en una cosa grabada, maravilloso.
Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades. Y quiero hacer pedagogía, porque la política debe de ser así.
Yolanda Díaz no se va. Ha hecho política de la buena. Y lo dice ella de sí misma. O sea, es como Aida Nízar cuando hablaba...
Ayer me explicaron que esto, ¿no?, se llama ileísmo. Que no conocía la figura de esta retórica de hablar de uno mismo. Pero a mí me genera un...
Es ileísta.
Me genera un mal rollo tremendo. Escuchar a
sí,
gente
es como de espíritu.
Sí, sí, sí.
Es como el hermano de espíritu. Ay, Dios mío. Es como Darío no se va y la miras y dices, pero sí, sí.
Sí, pero sobre todo no solo hablar de ti mismo en tercera persona, sino además hablar para decir esas cosas. Porque, pero claro,
podría esa decir, es otra.
Podría decir, Yolanda Díaz asume las cosas. No, ha hecho cosas chulísimas, me parece increíble. No,
a mí Yolanda Díaz me ha decepcionado profundamente.
A mí no.
Bueno, a ti no.
Pero... No, porque yo siempre mantuve la misma tesis.
Ya, tú eres tú y yo soy claro, yo. Y claro. Yo, ya sabes que aquí hemos tenido alguna discusión sobre el tema de Yolanda Díaz. A mí la manera que ha tenido de irse tan absolutamente... Bueno, y seguidas, además eso. No, pero quiero decir, dejar sola a su candidata, Estrella Galán, como lo dejó en la noche tristísima electoral, junto con un Urtasun que no sabía ni qué hacer allí, una imagen tristísima, Urtasun asintiendo con la cabeza, me pareció realmente patética. Y eso justifica, hoy estaba haciendo un podcast con un señor de Más Madrid, con un diputado, justifica el cabreo que tienen. pero el cabreo que tienen es monumental. Tanto los demás Madrid como los demás países,
siempre nos queda rejón para
como, no, creo que rejón primero le miran con cierta desconfianza. Le miran con cierta desconfianza.
Trabajador nato.
A ver, escucha, yo creo que eso se ha acabado. El sumar probablemente se ha acabado, pero porque el cabreo que tienen los demás, porque ni más Madrid ni más país, ni no te hablo de Compromís, porque están que echan las muelas, por ejemplo.
Izquierda Unida.
Izquierda Unida ya lo estaba antes, antes de las elecciones. Es decir, esto mañana seguramente nombrarán una sucesora, bueno, no, alguien que gestione el partido, hablan de una tal Lara Hernández, no sé si has oído, si habéis oído hablar de ella.
Bueno, no.
Es una señora, es una señora que fue secretaria de Estado de no sé qué, bueno, nada, pero es la que hay ahí para echar mano de ella, es una persona que es la que dicen que va a ser, pero yo preveo mañana, preveo un follón muy serio, en el comité ese de coordinación de
la cosa esta.
Creyera lo de que Rejón es un trabajador nato, de verdad, debería decirlo él en tercera persona.
No vale.
Yo no me voy, no me sale.
Es decir, el Rejón
no se va.
Se ofrece para liderar.
Dicho por él,
como si él fuera él viendo al espíritu.
Pero no creo que diga eso.
Y es, y Rejón es un trabajador.
Rejón está bastante contestado también. Yo, sinceramente.
Creo que, sinceramente, desde el principio, se infló un poco Yolanda Díaz, y es verdad que durante un tiempo el gobierno, el Partido Socialista sobre todo, hizo todo lo posible para convertirla en un la jefa de un artefacto absolutamente artificial, valga la redundancia. Pero ya, por ejemplo, en las elecciones gallegas de 2020, yo creo que ella ya acudió allí a la campaña como la gran lideresa de la izquierda radical y no consiguió ningún diputado en 2020, en las elecciones de 2020. Yo creo que lo que ha ocurrido luego es más o menos lo que ya sabíamos que iba a pasar. Y en realidad, Sumar y las elecciones se han convertido ahora en, para mí, uno de los principales problemas que tiene el Partido Socialista. Porque
tiene
Sumar,
5 ministros, ¿eh?
Pero, sí,
es
pero,
una pasada.
Pero el valor de Sumar no era ese, no era tanto su presencia en el gobierno como la labor que hacía de correa de transmisión con esos 20 pequeños partidos que forman parte de una misma coalición. Claro, eso ya ha desaparecido. En el momento en el que Compromís, Izquierda Unida, Más Madrid, Barcelona en Común, perciben que estar en Sumar es un lastre y que a ellos no les aporta ningún tipo de crédito o beneficio, efectivamente, se ha acabado Sumar.
Pero fíjate que Sumar lleva un año. Un año desde Magariños lleva apenas un año de recorrido y ha sido un año agónico.
Pero era evidente que era un artefacto inventado por Moncloa y por todo su aparato mediático.
Perdóname, ¿no? Acordaros que Iván Redondo dijo que sería la próxima presidenta del gobierno.
Yes.
O sea, a ese nivel hemos llegado,
Yo creo que Yolanda Díaz
Yolanda Díaz será.
Estoy preparada para ser. Sí. Yo creo que el problema es que yo creo que ella en algún momento también se lo ha creído.
No, posiblemente.
Lo ha creído. Y luego, no creo que ella sea realmente la responsable del batacazo. Yo creo que el problema era que el proyecto era un proyecto vacío, que realmente no representaba nada más que un intento de aglutinar a la izquierda.
José María, yo creo que en parte es responsable del batacazo por una razón muy sencilla. Ella podía haber elegido entre convertirse en un complemento de la izquierda, a la izquierda del PSOE, realmente, en un complemento de la izquierda, crítica, constructiva, lo ha hecho bien como ministra de Trabajo en algunas cosas, y ha elegido, en cambio, ser un apéndice más del PSOE. Se ha convertido en un PSOE bis. Entonces la gente, depende. Si tú no te dejas comer, a lo mejor no te comen. Pero en cualquier caso, la gente, entre votar el original y votar un sucedáneo, pues ha votado el original, claro, porque no tiene ningún sentido.
Me quedan un par de temas, también en clave nacional, sobre la ley de amnistía. Los fiscales del Procés, ojo, no es fácil ser fiscal del Procés en el Tribunal Supremo, y mira lo que tuvieron que lidiar, le han dicho a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que no van a hacer un nuevo informe sobre la ley de amnistía. Insisten en que no se puede amnistiar la malversación y le piden a Álvaro García Ortiz que se defienda, que si dice lo contrario, que si defiende otra cosa, que lo diga por escrito. Fernando.
Álvaro García Ortiz, siento mucho tenerlo que decir, tendría que haber dimitido hace un par de meses o tres, como mínimo.
¿Cómo te zanos? Pero ya, en el sitio más importante
ya en el momento,
todavía.
Bueno, sí, muy importante.
Es que se acumula.
A ver, yo lo primero que creo es que la designación del fiscal general del Estado, que siempre es una figura polémica, siempre, debería cambiar. No puede ser así por el dedazo del Ejecutivo, porque entonces pues pasa lo que pasa. ¿De quién depende el fiscal general del Estado? Pues ya se sabe de quién le pone. Pero, una vez dicho esto, dentro de todo Álvaro García Ortiz, es que es especialmente nocivo. Ya lo fue designando inadecuadamente a Dolores Delgado con un cargo fiscal que no le correspondía, de ninguna de las maneras. Lo está haciendo. Bueno, ha provocado un cisma en la fiscalía que no te quiero ni contar. Es que lo que está pasando ahí con los fiscales...
Todos conocemos
fiscales. Es que no tiene nombre lo que está pasando con los fiscales y lo cabreados que están, además, los fiscales con él, evidentemente. Hombre, tú ya no puedes... Llega un momento que no puedes ser piedra de escándalo en un país sacudido cuyas instituciones están tan sacudidas como este. Tú no puedes seguir así. Entonces yo creo que por pura coherencia y por pura decencia de funcionamiento... El señor García Ortiz debería dimitir. Deberían instarle a que dimita si no quiere dimitir. No, yo he tenido algún contacto con él últimamente, no me ha dado la impresión que tenga así mucho interés, mucha voluntad de marcharse. Te digo la verdad.
Yo, lo de la dimisión o el cese lo veo más que nada porque...
Cese, no, creo que no es tan fácil cesarle.
Pero, bueno, no, yo creo que igual que el gobierno decidió apostar por otro fiscal general del Estado cuando estaba Dolores Delgado... Ahora podría obrar del mismo modo, ¿no?
O incluso. Digo que no es tan fácil cesarle, pero bueno.
Incluso indicar la puerta de salida. Porque es evidente que sigue actuando como una correa de transmisión del gobierno. Pero yo lo que creo, sobre todo, es que no le sirve mucho ya tampoco a Moncloa. Porque un fiscal general del Estado puede ser útil al Partido Socialista en la medida en la que consiga cierta autoridad entre sus colegas y logre imponer un poco las tesis de.
Sí, pero no parece.
Pero es que en estos momentos no goza ningún tipo de respeto de sus compañeros. No sé si es porque se ha pasado de frenada o porque no
Ojo,
ha sido...
Pero compañeros, ¿qué no es decir? No, la tropa. Ojo, estamos hablando de los fiscales del Tribunal Supremo.
No, y la
¿Qué
Junta de Fiscales,
carrera,
y
¿qué
la Junta
carrera de tienen que llevar para ser fiscal del Tribunal Supremo? Y luego, o sea, que estamos hablando de los más altos funcionarios del Estado.
Y luego, aparte, que hay unas actuaciones que si nos detenemos un poco en los detalles... acaba de asumir él la responsabilidad de la filtración de una conversación privada mantenida entre un abogado y un fiscal de la Comunidad de Madrid que afectaba a la pareja de Isabel Díaz de Ayuso. Hombre, asumir o dar por hecho que en el caso de que se haya producido un delito de revelación de secretos eres tú el responsable, eso en sí mismo ya es una sombra de duda que yo creo que no puede pesar en ningún caso sobre un fiscal general del Estado. Pero es que luego además...
Ya sabes por qué lo hace.
Hay otros procedimientos, además hay otros procedimientos donde en lugar de acusar, el fiscal general del Estado ha forzado al fiscal de turno a defender al investigado. Como está ocurriendo, por ejemplo, también en el caso de Begoña Gómez, ¿no? Y yo creo que no se puede retorcer tanto, ¿no?, el Ministerio Público para convertirlo en el defensor de una parte. Creo que los fiscales que están revolviéndose contra estas imposiciones están demostrando una gran dignidad, porque probablemente muchos de ellos alcanzarían mayores cotas de poder o de reconocimiento profesional y salarial si se plegaran a lo que quiere el gobierno.
No, creo que ahora mismo no puedes seguir moviéndote en los pasillos de lo que son las togas fiscalizadas.
Las salesas.
No te puedes mover en esos pasillos ahora mismo si apoyas a Álvaro García. Fíjate lo que te digo, así está la cosa. Y te voy a decir una cosa, él ha asumido la culpa de la filtración y de todo lo que ha ocurrido con el novio de Isabel Díaz Ayuso, no por gallardía, creo yo, sino porque así se eleva la cosa al Supremo. Ah. Y al elevarse la cosa al Supremo ya es más difícil.
Y porque
le caigan los cascotes en la cabeza.
Y porque probablemente fue el verdadero responsable.
No, seguro. ¿Cómo no? Pero eso en cualquier caso. O sea, tú eres el responsable
no
de todo
sale,
lo que pasa.
Eso no sale sin que...
No, pero que no lo hace un fiscal por su cuenta.
Permitidme, último tema. Me quedan 5 minutillos. Investidura en Cataluña. El nuevo presidente del Parlamento ha fijado el pleno de investidura para el día 25, haya o no candidato. Empieza en unos días la ronda de contactos. Si no hay candidato, el 25 empieza a correr el reloj. Es decir, nos vamos a elecciones en otoño. Si no hay candidato. ¿Cómo lo veis, Olmo?
Pues...
¿Apuestas?
Es que es difícil porque...
Sí, claro.
es muy difícil porque yo creo que el fracaso del Partido Socialista de Cataluña es incontestable. En la noche electoral comparecieron...
El fracaso ganó las elecciones.
Bueno, pero yo me refiero a lo que ha ocurrido esta semana. Comparecieron diciendo que poco menos celebrando ya la presidencia de Illa. Y era evidente que todavía le quedaban unos cuantos votos por reunir. Yo creo que lo que pasó el lunes, que Josep Rull asumiera la presidencia del Parlament, de Junts, recordémoslo, no entraba en sus planes en ningún caso. Y creo que aunque Illa lograra la presidencia de la Generalitat, el escenario sería muy complicado y probablemente para muy poco tiempo. En una comunidad que, por cierto, recordemos también, suele ir a las urnas, a elecciones cada dos años, ¿no? Claro, ¿qué va a ocurrir? Pues no lo sé, como te decía antes, pero me parece que RC, que está manteniendo una pelea interna entre los partidarios de Marta Rovira y Oriol Junqueras, probablemente va a tener la tentación de ir a unas elecciones o intentar incluso apoyarse en Junts para intentar presentarse a las nuevas elecciones en una nueva entente independentista. Desde luego, a mí lo que no me parece es que la amnistía haya servido para cambiar nada. Tengo la sensación de nuevo de estar en el mismo bucle.
Sí, solo que con la amnistía.
Pero oye, la amnistía. A ver, ahora mismo estamos en un proceso de falta de transparencia brutal. La situación política en Cataluña es brutal en estos momentos. Está habiendo negociaciones a todas las bandas, claro. En todas las bandas, en la que se está haciendo una subasta de dádivas al perdedor, es decir, a Esquerra. Una subasta de dádivas.
Por es ejemplo, que la llave la tienen.
Por ejemplo, ¿qué le está ofreciendo Junts? Que yo creo que les tienen convencidos. Yo creo que está ganando la batalla, la está ganando Puigdemont. Les ha ofrecido 25 puestos de salida. Es decir, si hay elecciones, yo te doy 25, te garantizo 25 puestos de salida. Y lo que es más importante, señores, que esto es así. Los 300, los puestos, garantizar los puestos de los 300 funcionarios de Esquerra en la Generalitat. Y de los 100 del ayuntamiento, que esto es lo que explica, entre otras cosas, el encuentro y el acercamiento que está teniendo entre Jaume Colboni y Esquerra Republicana. Es decir, así de pedestre está siendo el juego político y así de poco idealista está siendo el juego político.
Pues que el independentismo siempre ha sido un tema de dinero,
¿no? Bueno, bien, pero que aquí me temo... Bueno, no, oye, son gente... A ver, te voy a decir la verdad. Son gente que son capaces de tirarse 13 años de cárcel porque sí, ¿eh? El señor Junqueras, por ejemplo, era capaz de hacerlo y, bueno, y casi lo hace. Yo lo único que digo y lo que más me temo en estos momentos, José María, es que me sospecho que el señor Puigdemont está ganando la batalla por ganarse el noviazgo de Esquerra Republicana, en cuyo caso... Y ya pues no sería investido, evidentemente, y en cuyo caso pues habría repetición de elecciones, cosa que yo creo que ahí ya le vendría muy bien, porque hay una encuesta ahora mismo, me cuentan que hay una encuesta que le da, ahora mismo le da 44, en vez de los que sacó le dan 44.
Sacó 43.
Es 43, pero le dan 44, que es decir que ahora mismo está subiendo.
¿Y qué hace con 44?
Ay, no, nada, joder.
El mismo problema.
Hombre, pero si le diesen los 68 ya no tendríamos más que hablar.
Pero
es que no se las dan.
Pero es que puede tener el mismo problema con 44.
Que naturalmente.
Porque primero que él...
Pero eso se enquista y ya está. Y ya se atasca y no hay nada que hacer.
No, yo creo que él ha renunciado también, se ha cerrado la puerta, ha aceptado esa dinámica de los partidos independentistas. No sé si por complejo, por
¿quién, Illa?
Por síndrome de Estocolmo.
¿Illa? ¿Pero qué va a hacer?
¿En qué momento, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de negociar con el Partido Popular?
Tampoco le da.
Pero con los comunes, abrir la puerta a la posibilidad, por ejemplo, no tiene sentido que partidos como Vox y Partido
Popular... Si con los comunes ya está todo negociado, José María,
la relación de ella con los comunes no es muy buena. Pero ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, no estén representados en la mesa? Es que no creo que haya nada más antidemocrático que eso.
De acuerdo.
Si hubiera ocurrido con otros partidos, estaríamos poniendo el grito en el cielo.
¿Habéis visto lo que ha dicho hoy Virgilio Zapatero? ¿Os acordáis, ministro?
Con Felipe González. Amigo mío.
Dos puntos. Sobre la ley de amnistía, se están aprovechando de la menesterosidad del gobierno para cambiar la Constitución. La menesterosidad del gobierno. Qué bien expresado, ¿eh?
Es que hay un poco de eso. Hay una debilidad muy grande. Bueno, no tan grande, ¿eh? No tan grande. Sánchez sabe moverse muy bien en estas aguas turbulentas. Mucho mejor que Feijóo.
En estos momentos necesita hasta el voto de Ábalos, ¿eh? Para poder sacar adelante un... Claro. Que no lo tiene garantizado.
No, no, pero que ya no va a tener garantizado. Que es que la legislatura, el pacto se ha acabado, el pacto Frankenstein ya no existe.
Pues ahora mismo. Pues eso digo que no lo veo yo
déjame,
tan.
Déjame que te diga un dato.
Ahora mismo
la Moncloa no tiene contacto con Puigdemont, no tiene contacto, se acabó, ya no hay.
Ya veremos.
No, que no lo hay.
Ya veremos. Bueno, familia. Que.
Lo veremos.
Que muchas gracias, Fernando. Gracias, Olmo.
Un placer.
Cuidaros a los dos. El broche a este espacio de tertulia lo pone como siempre Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. España ya está concentrada en Alemania a la espera de su debut en la Eurocopa este sábado contra Croacia. En los 15 partidos que ha dirigido solamente Luis de la Fuente ha conseguido ya un título. Es verdad que es un torneo menor, la Liga de Naciones, pero de momento su trayectoria le avala. El debate que se abre en el seno de la selección española es a qué juega España. Porque es verdad que Luis de la Fuente es el enterrador del estilo del tiki-taka. Luis Enrique se negó a entrar ese estilo que tantos éxitos nos dio, pero que claramente había caducado puesto que habían terminado las carreras deportivas de los futbolistas que lo hacían posible. Luis Enrique decía, nosotros siempre jugamos igual. Luis de la Fuente dice, nosotros adaptamos nuestra fórmula de juego al adversario, tenemos muchos estilos. Y a mí esto me gusta, porque lo que no me gusta es el dogmatismo, en lo deportivo tampoco. Así que vamos a desearle mucha suerte a Luis de la Fuente en esta Eurocopa, y vamos a desear que sepa adaptar el estilo de juego tal y como hacen los equipos campeones. Por ejemplo, el Real Madrid de Ancelotti, que es capaz de ajustar su estilo deportivo y futbolístico al adversario y a la circunstancia de cada partido con tal de cumplir con el único deber, con el único mandato, que es la victoria.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa.
En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Una de las políticas prioritarias que pregona el gobierno es la lucha contra la pobreza y en concreto contra la pobreza infantil dentro del llamado escudo social. Ese escudo se está demostrando incapaz de frenar el deterioro económico de las familias y el riesgo de pobreza. El 63% de los hogares españoles tiene problemas para llegar a fin de mes, según la Organización de Consumidores y Usuarios, que pone en evidencia las dificultades de las familias para afrontar gastos como la vivienda, la salud y la educación. El número de desahucios ha vuelto a crecer un 12,8% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año pasado. Las cifras de Eurostat indican que las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España, conocida como tasa AROPE, llegaron al 26,5% de la población en 2023, medio punto por encima de la cifra de 2022. Esto nos sitúa en el tercer peor registro de toda la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, 32%, y Bulgaria, 30%. Sobre la pobreza infantil, lo más destacable es que se está cronificando, entre otras razones, por la mala calidad del empleo, la precariedad laboral, el elevado coste de la vivienda y la falta de políticas públicas efectivas. A esto se suman las subidas de precios de la energía, de los alimentos y de los alquileres. En 2023, un 27% de los menores españoles se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un aumento del 43% con respecto al año 2000. Son datos que hablan del fracaso de una de las políticas emblemáticas del llamado gobierno de coalición progresista.
Son las 11, las 10 en...